La semana pasada estábamos en medio de realidades celestiales y espero que como consecuencia de nuestra meditación hayamos podido vivir un poco más en esta dimensión en nuestra vida de oración esta semana. Hoy vamos a ir a cosas más cotidianas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aunque nuestra primera prioridad en la oración debe ser Dios mismo, su obra, su honor, esto no significa que nuestras peticiones de orden práctico carezcan de interés para el Señor, ni que estén fuera de lugar. Al contrario, es altamente consolador saber que el Señor se preocupa por estas dimensiones de nuestra vida también. Tal y como Cristo está a punto de exponer en la siguiente sección del mismo Sermón del Monte, en la segunda mitad del capítulo 6, nuestro Padre Celestial sí que está pendiente de todas nuestras necesidades de orden material, físico, social, toda la vivencia de aquí abajo. Correctamente, pues, nuestras oraciones, además de versar sobre temas trascendentales y sublimes, como las que hemos estado mirando hasta aquí, también han de versar sobre los temas más cotidianos, más prácticos. Hago este énfasis aún a sabiendas de que muchos de los comentaristas de antaño veían en esta petición no tanto una petición de pan cotidiano, sino una petición de pan celestial. Y concretamente muchos de los comentaristas antiguos asociaban esta petición con la Eucaristía. Sin duda alguna, los que pedimos pan, si realmente conocemos al Señor, sabemos que el pan celestial, la comida espiritual que Dios quiere darnos, es aún más importante. No cabe duda en cuanto a esto. Pero me cuesta pensar que estas palabras de Jesús dirigidas a su discípulo estén contemplando algo místico aquí. Más bien creo que debemos entenderlas en el sentido más llano y directo. Así pues, yo lo entiendo en este sentido de que Cristo se vuelve desde lo más sublime hasta lo más cotidiano en cuanto a nuestras peticiones. Pero por otro lado, también es cierto que esta petición de pan sigue como secuela lógica de las tres peticiones anteriores. Difícilmente podemos santificar el nombre de Dios o participar activamente en la extensión de su reino o vivir para cumplir la voluntad de Dios si carecemos de medios para subsistir. Desde luego, los muertos no alaban a Jehová. Y aun en el caso de los hambrientos, muchas veces encuentran que su apetito carnal ocupa su atención hasta el punto de restar interés en los valores espirituales. Así que no debemos enfatizar excesivamente lo trascendental y lo cotidiano. Ambas cosas son importantes. Y en este sentido la palabra de Dios es muy realista. Nos convoca a vivir para valores eternos. El mismo Señor que nos enseña esta oración también dijo en una ocasión a sus discípulos, Juan 6, 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Sí, efectivamente vivimos para estos valores eternos, pero lo hacemos confiados en que tenemos un Dios que se ocupará de nuestras necesidades materiales. En este sentido, el Evangelio me parece a mí que no es ni materialista ni antimaterialista, sino que concede a las dimensiones físicas de la vida su lugar apropiado. En este sentido también es de observar que aun cuando Cristo pidió a sus discípulos que viviesen desembarazados de ataduras materiales, sin embargo, él mismo hacía provisión para sus necesidades de orden práctico y les enseñaba también que debían ellos atender a las necesidades de los demás, especialmente de los pobres. Por lo tanto, el pan nuestro de cada día tiene su importancia y diariamente debemos acudir al trono de Dios para pedírselo. La palabra griega que ha sido traducida en nuestra versión de cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro cotidiano, o el pan nuestro diario. De hecho, es una palabra difícil. Hasta hace relativamente poco, solo se conocía esta palabra en toda la literatura griega antigua en el Padre Nuestro, tanto en la versión de Mateo como la de Lucas. Algunos, por lo tanto, pensaban que era una palabra inventada por los evangelistas o por el Señor. Ahora sabemos que era una palabra normal de aquel entonces, no sé dónde, pero ha salido en algún otro texto. Sin embargo, nadie está muy seguro en cuanto a su matiz exacto. Y esto ha hecho que diversos comentaristas han opinado diversas cosas. Según la etimología de la palabra, algunos expertos opinan que el sentido debe ser el pan que vayamos a necesitar el día de mañana. De ahí que en la versión de las Américas haya una nota en el margen que dice como lectura alternativa, danos hoy el pan para el día venidero. Sin embargo, pedir hoy el pan de mañana parece chocar, en primer lugar, con la experiencia de Israel en el desierto, con el maná, y también con la segunda parte de este mismo capítulo, donde Cristo va a estar hablando precisamente de, en el sentido de que no debemos tener ansiedad de cara al futuro. Por esto la inmensa mayoría de los comentaristas prefiere una de dos lecturas: o bien es el pan para el día en curso, o bien es el pan necesario para nuestra subsistencia. Y evidentemente no hay ninguna contradicción entre estas dos ideas. Es perfectamente lícito combinarlas y decir que lo que debemos pedir es el pan que necesitamos para el día de hoy. En otras palabras, como ya he indicado, todo lo que necesitamos en el orden material, en cuanto a alimento, ropa, vivienda, salud, etc., todo lo que necesitamos para vivir hoy para la gloria de Dios. Esto lo he explicado, por si acaso en algún momento tropecéis con alguna lectura alternativa de este texto. Sí que la palabra en sí es difícil. La vida de fe, en otras palabras, la vida de fe que en principio es una vida de abnegación, en la cual el discípulo renuncia a las cosas que se ven a fin de poner su mirada en las cosas que no se ven. Esta vida de fe tiene la gloriosa contrapartida de descubrir que Dios mismo es la fuente de toda providencia y cuidado material. No sé si habéis vivido esta misma experiencia. Al principio, la vida cristiana parece ser de alto riesgo. El Señor nos pide ciertas cosas y decimos, no sé hasta qué punto estoy dispuesto, porque parece una entrega que nos deja vulnerables. Vivir por fe. Nosotros hemos sido adiestrados durante años a pensar que los valores firmes de la vida están en las cosas que se ven, no en las que no se ven. Las que no se ven son absolutamente inseguras, mientras las cosas que se ven, estas sí que son las cosas firmes. Entonces, para mucha gente, inicialmente para nosotros también, la seguridad está en un buen empleo, buena salud, una buena cuenta bancaria, y allí descansa nuestra confianza de cara al futuro. Cuando el Señor en su misericordia nos va eliminando todos estos soportes para que podamos experimentar vitalmente lo que es vivir por fe, inicialmente produce desconcierto por esta sensación de riesgo, de sacrificio. Y solo sobre la marcha de la misma experiencia descubrimos que Dios es el cimiento firme, estable, el único que es firme y estable. Todo lo demás tambalea. Los que somos más viejos, lo hemos podido apreciar directamente, todo lo demás tambalea, pero Dios sigue fiel, Dios es firme. Todo esto está detrás de la petición, porque si no hay un Dios en los cielos, y si este Dios no es capaz de sostenernos y darnos todo lo que necesitamos para esta vida, en vano decimos, danos el pan de cada día. Es porque tenemos esta convicción de que lo seguro en esta vida está con Dios. Por esto podemos dirigirle esta oración. A la postre, entonces, el creyente descubre que Dios es la única fuente de plena seguridad. Por así decirlo, el contrato del discipulado tiene dos cláusulas. El creyente deja de confiar en las riquezas para servir a Dios. 6:24. Y Dios se compromete a suplir todas las necesidades de sus siervos. 6:32-34. Así que esta petición ya está anticipando lo que vamos a estar estudiando más adelante en este capítulo. La petición en sí, pues, indica la vida de dependencia y confianza en Dios que debe caracterizar al discípulo. Como siervos del Señor, le alzamos la mirada para recibir de Él, por un lado, nuestras instrucciones. Somos siervos suyos, queremos hacer su voluntad. Acabamos de expresar esto en las peticiones anteriores. Así que, por un lado, miramos a Él para saber lo que Él quiere de nosotros. Y por otro lado, le miramos a Él para recibir nuestras provisiones a fin de poder poner en práctica, vivir lo que Él quiere. El Salmo 122, versículos 1 a 3. Espero que conozcáis estas palabras, son muy hermosas. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. De Él dependemos, en Él confiamos. Seguramente esta es la nota dominante de la petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. Sin embargo, a esto podemos añadir varias consideraciones más implícitas en esta petición. Para empezar, el solo hecho de confesar nuestra dependencia de Dios pone fin a todo sentimiento nuestro de autosuficiencia. Si hemos de recibir de Dios hasta nuestro pan, es de suponer que todas las demás bendiciones materiales que disfrutamos en la vida han de venir de Él, proceden también de su mano. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y dice Pablo a los Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué lugar puede haber, pues, para un espíritu jactancioso y autocomplaciente en nosotros? los grandes hombres de negocios del mundo, las estrellas del cine, la gente del jet set, ellos sí que conciben que sus riquezas son fruto de sus propios esfuerzos, o porque son guapos o inteligentes o tienen carisma o lo que sea. El creyente, aun cuando sea un creyente al que Dios ha concedido muchas riquezas, reconoce humildemente que todo lo que tiene y todo lo que es, lo tiene y lo es por la gracia y la generosidad de Dios. Por naturaleza somos meras criaturas que dependemos del Creador. Incluso no podemos seguir respirando si no es por el poder sustentador de Dios. Pero además, como personas redimidas, entendemos que en principio nuestra rebeldía, nuestro pecado, podría muy bien haber implicado la terminación fulminante de todo bien, de todo don celestial, de todo privilegio material. Por lo tanto, nuestra supervivencia no es solamente evidencia del cuidado del Creador, también para nosotros que somos creyentes es evidencia de la misericordia de Dios. Por otro lado, el hecho de depender de Dios para nuestros bienes materiales no justifica actitudes de pereza en el creyente. Esto no es explícito en el texto, ni siquiera sé si es implícito, pero lo puntualizo aquí porque los apóstoles tuvieron que hacerlo en diferentes ocasiones, quizás porque este mismo énfasis, Señor, danos nuestro pan, si no iba bien matizado, podía derivar en estas actitudes de falta de responsabilidad. Aunque en última instancia es Dios quien suple sus necesidades, esto no le exime al discípulo de la obligación de ser responsable, de trabajar en aquello que Dios pone delante de él para que lo realice. Tampoco nos exime de nuestra obligación de atender a las necesidades de los demás. Podríamos pensar, bueno, danos nuestro pan diario, dales a ellos también, a los pobres, al mendigo de la esquina. Señor, bendícele. Pero sabemos que con estas actitudes fácilmente podemos justificar una falta de intervención nuestra que el Señor espera de nosotros, tanto en cuanto a nuestro propio sostenimiento como en cuanto a las necesidades ajenas. Dios ordena en otros lugares de su palabra que debemos ser responsables. Y podemos decir, creo, que normalmente la provisión de Dios nos llega a través de nuestros esfuerzos en el trabajo. El creyente, aun cuando recibe un salario dentro de una empresa enormemente solvente, quizás una empresa garantizada por el Estado, sin embargo, recibe su salario y todo su sostenimiento como algo de manos de Dios. Porque vuelvo a decir que en esta vida no hay ninguna seguridad fuera de Dios. Aún el Estado más monolítico, más poderoso, puede derrumbarse. Aún la empresa multinacional más potente puede hundirse. Y además, creo que es obvio a todas luces en nuestra generación, aunque yo no soy economista, y igual voy a decir algo muy polémico, no lo sé, pero a mí me parece absolutamente obvio que nunca ha habido menos seguridad en el empleo que en nuestro tiempo. Nuestro mundo está lleno de contratos basura, que están ahora intentando mejorar un poquitín. Y a diario nos enteramos de que cierta empresa ha sido comprada por una multinacional y 6 meses después se cierra. Y uno sospecha intereses difíciles de explicar aquí, pero mientras tanto el operario de a pie sufre una tremenda inseguridad en el trabajo. Y esto tendría que ser evidencia para nosotros como creyentes de lo que yo estoy diciendo, o lo que la palabra de Dios está diciendo, que nuestra seguridad no está en el montaje social en el que vivimos. Nuestra seguridad no está en la banca, no está en el gobierno, no está en la seguridad social. Nuestra seguridad está en el Señor y solo en el Señor. Gracias a Él estamos aquí ahora. Pero esto no quiere decir que estas otras cosas que acabo de mencionar no sean instrumentos a través del cual Él vaya supliendo. Pero el creyente nunca deja de ver que su sostenimiento viene de parte de Dios. Igualmente, Dios es más que capaz para proveer para las necesidades de los desamparados, pero frecuentemente lo querrá hacer a través de la generosidad de su pueblo. No debemos eludir compromisos familiares o sociales diciendo, tenemos que pedirle a Dios, Él proveerá. Evidentemente, si no tenemos recursos, entonces sí, pedimos a Dios. Recordemos lo que dice 2 Tesalonicenses 3, 10 a 13. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Allí el mismo apóstol introduce al final una nota sobre nuestras obligaciones hacia los desamparados también. Otra consideración más. Si es cierto, como he dicho, que el pan simboliza todas nuestras necesidades materiales. Y cuando decimos al Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, en realidad estamos incluyendo en esta petición todas nuestras necesidades de orden práctico. También es cierto que Jesús parece haber elegido deliberadamente un símbolo modesto y humilde. No ha elegido decir, danos hoy el caviar nuestro de cada día. ¿Por qué? Bueno, esto quizás sea buscar los tres pies del gato, pero lo lanzo para vuestra meditación. Lo que el discípulo tiene derecho a pedir, derecho a pedir esperando que Dios cumpla esta petición, no son todos sus caprichos lujosos, sino todo aquello que es necesario para su supervivencia mientras vaya de peregrinaje hacia la tierra prometida, y todo lo que sea necesario para el desarrollo eficaz de aquel ministerio que el Señor le ha dado que realizar. Es cierto, y creo que todos nosotros podemos dar fe de ello, yo al menos, que con frecuencia Dios nos regala dones que van mucho más allá del pan. Cristo mismo decía a sus discípulos, ¿no?, que no hay nadie que haya dejado padre y madre y lo demás por seguirle a él, que no haya recibido en esta vida 100 veces más. Y aunque seguramente lo que Cristo está señalando en primer lugar son los beneficios espirituales del Evangelio y los beneficios sociales de la familia de la fe, sin embargo, esta afirmación también se hace extensivo a otras áreas que podríamos llamar de capricho. Para poner un ejemplo, espero que no ofenda a nadie, pero a mí siempre me hacía ilusión viajar mucho. A mí me encanta viajar. Cuando finalmente accedí ante las presiones divinas para quedarme en España, yo, tonto de mí, inicialmente pensé que iba a estar encerrado en un gueto en uno de los suburbios de Madrid toda mi vida. Pero yo no conozco a nadie que haya viajado más que yo. Y yo recibo este privilegio de viajar porque tengo mi familia está en Nueva Zelanda. No hay ningún país más lejano. Además, Nueva Zelanda tiene la ventaja de que puedes ir por la ruta que quieras, y siempre que vayas en línea recta llegarás. Por lo tanto, cada vez que hemos ido hemos podido ir por una ruta diferente. Bueno, estos son detalles de lujo de cómo Dios, además del pan, nos da mimos. Pero pienso que entendéis cuando digo, no tenemos derecho de reclamar estos mimos. Lo que tenemos derecho de pedir es el pan, el sostenimiento, nuestras necesidades, pero muchas veces el Señor nos da en mucho más abundancia. Ahora bien, si Él en nuestro caso no da en abundancia, por ejemplo, con lo que yo he dicho acerca de viajar, puedo haber despertado envidia en alguien aquí, que esté diciendo, pues vaya, hay favoritismos en la familia de Dios, porque Dios nunca me ha enviado a mí a Nueva Zelanda. Bien, no es parte del contrato. Eh, Y si el Señor ha decidido bendecirme a mí de esta manera, pero no a ti, consúltaselo a Él. No me tengas envidia a mí. O si tienes envidia a mí, es tu problema, hermano. Bueno, estoy hablando cosas quizás necias, pero tampoco son necias. A todos nos puede entrar cierto espíritu de envidia, de rivalidad, de cómo es que Dios a fulano y a mí no. Dios nos trata a cada uno, ¿no?, individualmente, conforme a cómo somos y cuáles Él sabe que son nuestras necesidades. Él se compromete con todos a dar pan. Lo demás está en sus manos. Dice Henriksen, Jesús enseña a los discípulos a ser moderados en sus deseos y peticiones. Deben pedir pan, no lujos. Y efectivamente nos conviene la moderación en cuanto a los valores materiales de esta vida. Solo a unos pocos les es dado el saber administrar grandes riquezas para la gloria de Dios. Para la gran mayoría de nosotros, si Dios fuese a concedernos grandes riquezas, serían motivo de caída, tentación y estorbo en nuestra vida de fe. Como bien dijo el sabio en Proverbios 30, versículos 8 y 9. No me des, Señor, pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Qué bonito, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Las riquezas traen sus tentaciones, la pobreza trae la suya. Señor, dame lo justo, lo necesario para que yo no caiga en ninguno de estos extremos. Y como dijo el apóstol en 1 Timoteo 6, 6 a 9. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada es del mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Seamos moderados. Y finalmente, en cuanto a esta petición, notemos el uso del plural que yo ya señalé en otro estudio, danos hoy el pan nuestro de cada día. Además de orar con actitud de dependencia, con humildad, con disposición de trabajar para la gloria de Dios y con moderación, el discípulo ora con generosidad, incluyendo a los demás en su petición. El discípulo, consciente del reino, consciente por lo tanto de la extensión de la familia de Dios, ora como miembro de aquella familia y hace extensivas sus peticiones a todos sus hermanos.
Ahora pasemos a la petición siguiente. Nos quedaremos en medio, pero esto estaba previsto. Y perdónanos nuestras deudas. El hombre no solo es un cuerpo, también es un ser espiritual y moral. Y aunque acusa más inmediatamente las necesidades del cuerpo, porque los apetitos físicos reclaman atención, el creyente al menos sabe que las necesidades del alma son aún más importantes. Cristo, pues, procede desde la petición de pan a la del perdón. Y perdónanos nuestras deudas. Por supuesto, la palabra deuda procede del mundo de las finanzas. La implicación, por lo tanto, sería que no hemos pagado a Dios todo lo que le debemos. Somos deudores suyos. Y si Él mismo no nos perdona la deuda, no vemos en nosotros mismos ningún recurso para poder liquidarla. Y sabemos que tendremos que sufrir el castigo correspondiente. Algo de esto ya lo hemos visto en el capítulo 5, versículo 25. ¿Os acordáis? Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y con esta última frase acerca del centavo, es obvio que Cristo está pensando en alguien que tiene un problema de deuda. Pero no quiero volver a exponer el capítulo 5. Sin embargo, aunque Cristo emplea esta palabra aquí en la oración, deuda, es igualmente obvio por la coletilla que añade en el versículo 14 y 15 que no está contemplando delitos fiscales solamente, sino que está contemplando toda clase de transgresión, porque esta coletilla recoge esta frase de la oración y la explica. Y en la explicación dice: si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Así que las deudas son deudas morales, transgresiones, es decir, agravios contra la ley de Dios, atentados contra su verdad, desvíos de su camino. Es importante ver esta relación por lo que acabo de insinuar. Deuda da la impresión casi de un pecado de omisión, que debemos algo a Dios, algo que no le hemos pagado. Pero transgresión indica que no solamente hemos cometido pecados de omisión, no hemos honrado a Dios, no hemos mostrado gratitud a Dios, no hemos glorificado a Dios debidamente, sino también hemos cometido muchos delitos concretos y explícitos contra su ley. Hemos transgredido. De inmediato creo que es muy importante que observemos que el solo hecho de que Cristo nos enseña a orar en estos términos indica que Él presupone que mientras estamos en la carne, nuestras ofensas contra Dios, aun como creyentes y aun como discípulos comprometidos y aun como discípulos deseosos de glorificar a Dios y vivir para Él en todo, nuestras ofensas serán suficientemente frecuentes como para requerir que incluyamos un capítulo de confesión cada vez que oramos al Señor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Al menos esto me parece a mí. Y esto me produce dos sensaciones simultáneas. Por un lado, una sensación de vergüenza, de reconocimiento de nuestra pequeñez, indignidad, torpeza. ¿Cómo es posible que después de ser beneficiarios de tanta gracia seguimos ofendiendo así? Sensación de vergüenza. Pero a la vez, y espero que nadie lo tome mal ni lo aplique mal, a la vez una sensación de alivio. Cristo está dando por sentado el que sus discípulos no estarán exentos de pecado mientras sigan cruzando el desierto de la vida. Van a conocer muchas pruebas y tentaciones permitidas por Dios precisamente para hacer sacar a flote muchas cosas que hay dentro de nosotros que de otras maneras desconoceríamos. Pero estas cosas normalmente no son agradables. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Las conocidas palabras de Pablo en Romanos 7, 18 a 25. Y a mi entender, aunque sé que esto es motivo de debate, a mi entender, Pablo está describiendo aquí a un hombre que ya ha sido justificado conforme a Romanos 3 y 4, ya ha sido regenerado, tiene nueva vida conforme a Romanos 5 y 6, y sin embargo sigue encontrando este principio del pecado que está aún presente. Dice Santiago 3:2, todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Y por supuesto, dice Juan en primera de Juan 1, versículos 8 y 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Habéis conocido a creyentes que afirmen que nunca peca? Yo sí. Y dan mucha lástima. Porque la superespiritualidad es capaz de ser instrumento en manos del maligno para cegarnos ante lo que somos. Yo conocí a un joven así en OM. Él nunca pecaba. Además, protestaba porque otros confesábamos nuestra pecaminosidad en tiempos de oración, y él decía que Juan dice que el creyente no peca, por lo tanto no hay que confesar nada. Pero todos le señalábamos que era el más gandul de todo el equipo. Difícilmente le sacábamos de la cama, siempre eludía ayudar a fregar platos o los demás trabajos de la casa. Todos los demás podíamos ver muy claramente que su santificación no era perfecta, pero él iba con la ilusión de ser perfecto, de nunca pecar. Os propongo, hermanos, que el solo hecho de que el Señor nos enseñe a decir perdónanos nuestros pecados y que esta sea una parte absolutamente normal de nuestra vida de oración, de por sí sugiere que el Señor sabe perfectamente que el proceso de la santificación, que efectivamente debería ir constantemente de más a más, sin embargo participa también del desentierro, de la triste realidad que hay en nosotros, y que este proceso de santificación seguirá durando mientras estamos en esta vida. Y este hecho, aunque nunca debe fomentar en nosotros actitudes livianas en cuanto al pecado, es un gran alivio, pienso, para el creyente fiel que procura seguir al Maestro, pero no obstante siente su miseria al caer vez tras vez y se acusa a sí mismo de haber fallado y defraudado al Señor y dice, ¿cómo voy a orar esto otra vez? ¿Cómo voy a pedir otra vez que el Señor me perdone? Pues lo vas a hacer porque el Señor te lo está enseñando a hacer aquí en esta oración. El Señor no está diciendo que la frecuencia del pecado puede excluirnos del perdón de Dios. Al contrario, la frecuencia del pecado hace necesaria una frecuente petición del perdón de Dios. Lo único que puede excluirnos del perdón de Dios es el negarnos a perdonar a los demás. Bueno, este es un buen punto para dejarlo, y la semana que viene estaremos pensando mayormente sobre esta cuestión y podemos ir rumiándola durante la semana. Si creemos que el perdón de Dios es un don gratuito en base a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, don apropiado por la fe, ¿cómo podemos entender que queda excluido de aquel perdón el discípulo que no es capaz de perdonar a sus hermanos? Esta es la pregunta que intentaremos contestar la semana que viene. Señor, pedimos que ahora podamos ir de aquí con la mente llena de tu enseñanza. Celebramos juntos el tener un Dios grande, tan grande que te ocupas aún de nuestras necesidades más pequeñas. Gracias porque podemos vivir en esta confianza de que tú suples nuestras necesidades. Y gracias, Padre, porque tú eres un Dios perdonador. Gracias por haber provisto en la cruz de Cristo un fundamento perfecto, absolutamente eficaz para concedernos tu perdón. Y conscientes de nuestras muchas debilidades, fracasos, pecados, te decimos, Señor, perdónanos nuestras deudas. Y llévanos de gloria en gloria hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.